Mientras mi esposa reparte, esta hoja es para que puedan ir anotando algunas cosas que les sea de utilidad para esta meditación titulada ¿Conoces a Dios? Y mientras tanto vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 17:3. Me preguntaba, hermanos, estos días si cuánto conocemos a Dios. ¿Cómo una persona puede decir yo conozco a Dios? Otras personas pueden ver a otros y pensar que conocen a Dios, pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En este momento Jesús está orando al Padre y le dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Que lo resucite. Que lo resucite en un cuerpo glorificado para que a través de ello los hombres, por medio de arrepentirse y creer, puedan tener vida eterna y de esa manera se pueda glorificar a Dios por medio de seres humanos que por causa de sus pecados son aborrecibles ante Dios, pero por medio de arrepentirse y creer son hechos nuevas criaturas y pueden tener una vida nueva, llena de la gracia de Dios, viviendo de una manera diferente. Y esa manera de vivir es la que glorifica a Dios. Entonces, Jesucristo le dice, Padre, resucítame en cuerpo glorificado, glorifícame, ¿sí? Para que tu Hijo te glorifique a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la pregunta, hermanos, ¿conoces a Dios? Y algo muy importante para empezar a conocer a Dios, se tiene que preguntar, hermano, ¿usted fue salvado? ¿Se ha arrepentido realmente y actualmente está confiando en el Señor Jesús? Si esto es una realidad en su vida y está totalmente convencido de que ha creído en el Señor y que hasta el día de hoy confía en el Señor Jesucristo y se apoya para vivir en Él, pasamos a conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios proviene a través del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. ¿Conoces el impacto de Dios en el Evangelio? El Evangelio es el principio, el conocimiento de Dios es el principio del Evangelio. Cuanto más conozcamos a Dios, más vamos a entender las implicancias del Evangelio y más va a generar en nosotros un fuego para que querramos servir a nuestro Dios. ¿Qué impacto tiene Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuánto oramos? ¿Qué significa Dios en su diario andar? Vamos a orar. Señor Jesús, queremos conocerte de verdad, Señor. Señor, no queremos estar en frialdad ni en tibieza, sino arder, Señor. Pero ¿cómo vamos a hacer si no te conocemos? Si nuestra comunión contigo es muy poca. Padre, a la verdad, tú eres un Dios cognoscible pero incomprensible. Y en cuanto a tu cognoscibilidad, queremos conocerte, Señor, a lo que las Escrituras nos pueden enseñar acerca de ti, y la comunión con tu Espíritu Santo nos puede mostrar más de ti, revelar más tu gloria. Queremos nosotros permanecer en ello. Ahora somos frágiles. Las cosas del mundo pueden llegar a vencernos en algún momento. Las tristezas y cuántas cosas. Es por ello que necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos de tu Hijo, oh Dios, para que a través de Él podamos conocerte, Señor. Oro para que a través de esta meditación, Señor, me pueda ayudar a mí y pueda ser de utilidad a mis hermanos, para que tú nos hables y podamos conocerte más y animarnos, Señor, a correr, a buscarte, a esforzarnos más para encender este fuego y mantenerlo encendido. Padre Celestial, te agradezco por la iglesia y humildemente, Señor, y con una gran carga te ruego, junto con mis hermanos, que te podamos conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a hablar un poco de esto incomprensible, pero cognoscible. Cognoscible quiere decir que se puede conocer y que hay herramientas que nosotros podemos emplear para conocer, que son las Escrituras y la oración. En la oración uno tiene la comunión a través del Espíritu de Dios para conocer más a Dios y ser transformados por Él. Ahora, debemos ser diligentes en el conocimiento de Dios, estar con las Escrituras y orando constantemente con una finalidad, ser transformados, hermano. No sirve de nada saber la Biblia y no vivirla, sino tiene que, las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces, hermanos, el objetivo es conocer a Dios para vivir como Dios. Ese es el objetivo, para vivir como el Señor Jesucristo. Para eso es que debemos conocer a Dios. La pregunta sería, ¿estamos viviendo como Jesucristo? ¿O hasta dónde estamos llegando? Esa sería la pregunta. Éxodo 19, 16. En este momento era el preludio de una aparición extraordinaria de un ser que personas privilegiadas iban a poder apreciar, pero que tenía tanto poder y tanta santidad que no se podían acercar. Que para poder acercarse hasta cierto lugar tenían que santificarse y no tocar mujer durante 3 días. A él, una gente privilegiada, sí, que había salido de Egipto, iba a poder ver, pero tuvieron una reacción y es lo que vamos a ver. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. La majestad y el poder de Dios desplegado en todo el monte, que estremecía todo el lugar y se manifestaba como fuego. En Éxodo 20, 18, a continuación, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Entonces, antes de continuar hablando, y esto es importante, hermano, ¿cuán grave considera el pecado a la luz del conocimiento de Dios que hoy tiene usted? Y vamos a ver que, no, que a medida que más vamos conociendo a Dios, nuestra visión acerca del pecado debe cambiar. Porque Dios lo ve de una manera como nosotros ni nos imaginamos. Entonces nuestra visión debe cambiar respecto de eso, respecto del pecado, para que nuestra vida cambie respecto del pecado. Bien, hermanos. Entonces el pueblo temía en gran manera al poder al ver a Dios, ¿sí? No se podía acercar a causa del pecado en sobremanera pecaminoso que ellos tenían. No se podían acercar. Incluso para acercarse a cierta distancia tenían que estar 3 días santificándose, no tocando mujer y ayunando, etc. Solamente para estar a una distancia alejada. Imagínense lo que significa eso. Generaba temor y la gente prefería que hubiera un mediador, que era Moisés. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a Isaías 3 para considerar qué es que Dios es santo. Hoy cantábamos y repetíamos santo, santo, santo en una de las canciones. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué piensa usted cuando escucha esta palabra? ¿Qué viene a su mente cuando las escrituras se expresan o cuando usted canta acerca de que Dios es santo? En Isaías 6, Isaías ve la gloria de Dios, que es Jesucristo. Pero hay algo muy interesante acá, hermanos. La palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa separado. Y quiero que poderles transmitir a ustedes cuál es el punto, qué significa específicamente que Dios sea santo, o a qué refiere la palabra santo. La palabra santo refiere a algo que está separado, puesto aparte y que es distinto, que no es común. Principalmente es eso. Después sí, añadido a eso que es separado de toda la maldad, ¿sí? Que es distinto de toda la maldad y que es en extremo puro, en pureza, pureza extrema. A eso se refiere cuando es santo, que es distinto, que no hay nadie como Jehová. Básicamente a eso se refiere la palabra santo. Cuando el rey Isaías dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitado y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bien, hermanos, entonces la santidad de Dios refiere a que Dios es único y que no tiene comparación. También, sí, que es separado de toda la maldad y que es puro en gran manera, ¿sí? Su santidad es inmensa, ¿sí? Va más allá que cualquier otra cosa, ¿sí? No hay nada que pueda llegar a la santidad de Dios. Por eso es algo distinto. Cuando se expresa acerca de que Dios es santo, es la única perfección de Dios que se repite tres veces en las Escrituras, ¿sí? Tanto en Isaías como en Apocalipsis, la Escritura expresa que Dios es santo, 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 dándole un énfasis a esa perfección en particular, hermanos. Entonces recuerde, cuando la Escritura habla de que es santo, quiere decir que está separado, que es único y que no tiene comparación, que es totalmente limpio, totalmente puro y que está separado de toda maldad. En esencia, hermanos, esto es que es santo. Y por causa de la santidad de Dios, Dios considera el pecado algo aborrecible, algo abominable a sus ojos. ¿Sí, hermanos? Entonces, para Dios, por causa de su santidad, el pecado es algo abominable. Imagínense una lámina perfectamente blanca, un puntito negro se nota a leguas. Ahora, si la tela fuera totalmente negra, un punto negro no se notaría. Sería algo más. Para Dios, el pecado es inmundo, es asqueroso. Esa es la reacción que Dios tiene a causa de su santidad para con el pecado. Dios es justo, hermano. La palabra justo es de la etimología tzedek, ¿sí? Que significa recto en plenitud. ¿Y cuál es la rectitud que tiene Dios o cuál es el camino recto que Él sigue? La ley que Él ha creado como legislador, ¿sí? Los mandamientos que Él ha creado, por esos mandamientos siempre se va a mover. O sea que Él es recto como ningún otro, ¿sí? Por eso hay una diferencia entre, una gran diferencia entre santo y justo, porque uno podría decir que santo es que no tiene, que es sin pecado, pero justo también es sin pecado. Pero la diferencia es que santo es que está separado, que es único, y justo es que es recto y que no tiene pecado. Bien, entonces, hermano, en la expresión de Dios mostrada a través de Jesucristo en la tierra, Dios mostró la plenitud en la justicia. Dios es un Dios de ira, y acá vamos a ir a Romanos 1:18. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. ¿Sí? Perdón, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hermanos, que la ira de Dios se va a revelar ante la injusticia. ¿Sí? Toda injusticia, Dios va a actuar con ira sobre aquellos que cometen injusticia, sobre aquellos que cometen pecado. Ahora, ¿cómo se va a revelar la ira de Dios? En Nahum expresa que la ira de Dios se revela como fuego. Es tan terrible la ira de Dios que habla de que las rocas se parten, que los montes tiemblan, que los collados se derriten. Es tan poderosa esa ira, que es algo que no se puede comprender. Bueno, esa ira, a la luz del Dios Santo, tiene que caer sobre los injustos y sobre la injusticia. Esa es la realidad. Ese es el Dios que poco se indaga y que poco se conoce. Pero hermanos, la ira de Dios está sobre todos aquellos que son pecadores. La ira de Dios está sobre todos aquellos que son pecadores. Y la ira de Dios, hermanos, antes de llegar nosotros y conocer a Jesucristo, estaba sobre nosotros, porque éramos pecadores. Y porque a causa del pecado se enciende la ira de Dios. Y acá hay algo muy importante. La causa por la cual se enciende la ira de Dios, la causa por la cual Dios tiene una ira santa, que es el pecado. ¿Sí? En 1 Juan 3:4, la Escritura dice que el pecado es infracción de la ley. Por medio de la ley vamos a ver cuando nosotros estamos pecando. Y acá habla algo muy interesante, Deuteronomio 25:16. Lo que significa transgredir la ley de Dios para Dios. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Es una abominación. Es decir, hermanos, hay que decir la verdad a la gente para que sepa que es una abominación todo aquel que peca. Es difícil a veces decirle esas cosas a las personas antes de pasar a predicarles el evangelio, pero hay que decirlo, que la ira de Dios está sobre la persona que peca, ¿sí? Porque es lo que las escrituras dicen, y que es una abominación cualquiera que peca. Ahora, Dios debe aplicar justicia porque es un juez justo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer con aquellos que transgredieron su ley? Si tenemos un asesino, el juez, si es justo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo tiene que enviar a la cárcel, como un criminal que debe ir a la cárcel. Los pecadores son criminales ante Dios. Nosotros hemos sido criminales ante la justicia divina, y si Dios es justo, debe aplicar justicia y debe enviar al criminal a la cárcel. Y Dios ha creado un lugar donde va a pasar eternamente todos aquellos que sean condenados, que es el infierno. Este lugar va a ser eterno. Entonces, hermanos, también Dios es misericordioso, también Dios es amor, también Dios es gracia. Y acá, por así decirlo, también esto es para nuestro consuelo, es para poder mostrar a todas las personas que Dios también tiene misericordia para nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa que Dios sea misericordioso? Vamos a ir a Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, hasta no obtener la misericordia de Dios, todo aquel que pecó contra Dios debe ser condenado, debe ser enviado al infierno, y a la luz de Dios es abominable. ¿Por qué? Porque el pecado para Dios es algo abominable a causa de la santidad de Dios, que es algo extremo, que es algo inmenso, que es algo que nosotros no podemos entender. Pero a la luz de Dios, Es algo terrible. La palabra misericordia se refiere a compadecerse de las miserias de los demás. Eso es lo que significa la etimología de esa palabra. Dios, cuando vio nuestras miserias, nuestros pecados, Él tomó la determinación de compadecerse. Eso es, a eso se refiere específicamente la misericordia de Dios. Y tiene una diferencia con el amor de Dios, no es lo mismo. La diferencia es lo que significa entonces la misericordia, es eso. Dios se compadeció de nosotros e hizo algo, ¿sí? Y en el amor de Dios, que en hebreo es ahavá, que se usa esa palabra, ¿sí?, significa yo doy. Yo doy algo para el bien del otro. Y Dios dio. Vamos a ir a 1 Juan 4:10. Y vamos a ver en qué consiste el amor de Dios. ¿Cuántos han escuchado cuando alguien le ha hablado que Dios te ama? Ahora, ¿qué significa eso? Mucha gente no entiende el significado de eso. Para poder entender que Dios te ama, primero tienes que entender que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es ira y que Él aborrece el pecado y que va a aplicar justicia. Pero Dios, en su misericordia y sobre todo en su amor, te amó tanto, te amó de tal manera que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso, hermanos, Dios es tan amoroso que agarró aquello que Él abomina, lo puso sobre su Hijo y su Hijo cargó en la cruz todas las miserias, todo aquello que Él abomina, todo aquello que Él aborrece, todo aquello que Él odia. Jesucristo lo cargó en la cruz para que nosotros podamos ser salvados. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y esa es la mayor expresión del amor de Dios, que se entregó para reemplazarnos en nuestro lugar. Y en cuanto a propiciación, ¿sí?, se refiere a una acción mediadora para aplacar la ira de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Dios expresa ira contra el pecado y tiene que caer con toda su ira a causa de su santidad. No es que Dios sea malo, sino que es una ira santa. Eso, hay un desconcepto respecto de eso. Hay que explicar, hermano, y para explicar hay que saber, y para saber hay que conocer. Entonces, en esa propiciación, Dios lo que hace es calmar esa ira. Jesucristo es puesto en el medio para calmar la ira de Dios. Para calmar la ira de Dios, pero Él recibió toda su ira. Él recibió todo el castigo que usted y yo merecíamos. Por eso es tan profundo el amor de Dios, hermano, porque no podemos entender, primero, ¿cómo dejó tal gloria? ¿Cómo es posible que haya dejado terrible gloria y haya venido a ser como nosotros, hombres, con esta condición? Y peor, cargar aquello que Él abomina. Es incomprensible. Yo no lo puedo entender. Y considerando este amor, hermanos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, si no se han arrepentido, si no han conocido a Dios, que se arrepientan y puedan conocer a Dios. Y también es un Dios de gracia. ¿Por qué razón es un Dios de gracia? ¿Por qué Dios hizo esto y por qué derramó su gracia a través de su Espíritu? Porque usted y yo no tenemos la capacidad para dejar de pecar, porque nuestra sangre... De nuestra sangre fluye iniquidad. Job dice que en el hombre la iniquidad fluye como agua. Entonces, la gracia de Dios en Tito 11 se ha derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir de una manera justa, santa y piadosa en este mundo que es torcido y perverso. Es decir, hermano, que con la gracia de Dios, recibir el don de Dios de manera gratis, ¿sí?, nosotros podemos vivir una nueva vida porque el Espíritu Santo opera en nosotros para vivir esa nueva vida. Hermano, estas son algunas de las perfecciones de Dios. Hay un montón. No nos daría el tiempo para estudiar y la vida para conocer. Pero es nuestro trabajo estar en esto. Y les aseguro algo, hermano. El conocimiento de Dios, ahondar en ello, son las ramas que uno debe poner cada día para que el fuego se siga encendiendo. Porque si no ponemos ramas, el fuego se va a apagar. Y no queremos eso. Ahora, vamos a considerar brevemente a tres personas que conocieron a Dios. Uno que no conocieron a Dios y que sí conocieron a Dios. Y para ver de qué hablamos cuando decimos conocer a Dios. Es una palabra inosco, que no solo habla de saber la escritura, sino habla de vivir con Dios, de caminar con Dios como Noé, como Enoch, que caminó con Dios. Noé también caminó con Dios. Yo quiero caminar con Dios. Vamos a ir a 1 Samuel 2. Y vamos a ver la vida de dos sacerdotes, brevemente, hermanos, para que podamos considerar. Los pongo en contexto. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví para poder ser sacerdotes. ¿Sí? Esto quiere decir que de chiquito eran criados en la ley de Dios, por lo tanto conocían la ley de Dios de memoria. Es decir, conocían la Torá, el Pentateuco, lo conocían de memoria. Sabían cada parte, conocían los ritos porque sus padres los habían criado en los rituales y conocían la letra, por así decirlo, de lo que expresa la ley de Dios. Por así decirlo, en un debate nadie les podía ganar. Pero acá dice algo interesante. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí, dos sacerdotes que ministraban en el templo, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? Si conocían el Pentateuco de la primera letra a la última, si conocían todos los ritos, si festejaban las fiestas y hacían todas las cosas, ¿cómo no conocían a Jehová? Y si se fijan en el 2:22, en 1 Samuel 2:22, explica por qué. Dice, Elí era muy viejo, el padre de ellos, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, hermanos, acá nos revela algo muy importante. El conocimiento de Dios no se basa en solamente leer la Biblia. El conocimiento de Dios se basa en vivir con Dios. En vivir una vida con Dios. A mí no me sirve de nada saberme de memoria la Escritura si yo no puedo vivir con Dios. Si yo no puedo amar a mi esposa. Si la esposa no puede respetar al marido. Si los hijos no se sujetan a los padres. Si los hijos quieren parecerse al mundo. No me sirve. Y también en el 2:17 habla de que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, hermanos, estos son hombres aparentemente que conocían a Dios, pero que no conocían a Dios. Ahora vamos a ver un hombre que sí conocía a Dios porque lo revela la Escritura, a pesar de que pecaba, y vamos a ir al Salmo 119. Hermanos, y acá vamos a meditar. Piense usted que esta persona es usted. Y piense cuánto de estas características que vamos a mencionar tiene usted y cuánto desea aspirar a esto. Salmo 119, 75. Voy a empezar con este y después voy a seguir el orden. Pero acá dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Empiezo con este versículo porque evidentemente la persona que escribió este salmo conocía a Dios. Y hay muchos versículos donde claramente se expresa que tenía reacciones o actitudes que demostraban que conocía a Dios y que vivía con Dios. Vamos a ir al versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, busquemos a Dios con todo el corazón. Hacerlo quiere decir dejar de dormir a veces para buscar a Dios. Renunciar al sueño para buscar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a una noche sin dormir solamente para buscar a Dios? Busquemos a Dios. Vamos a ir al 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hermanos, caminar requiere un esfuerzo. Trotar requiere otro esfuerzo un poco mayor. Correr requiere otro esfuerzo mucho mayor. ¿En dónde quiere estar, hermano? Si quiere correr, obviamente va a tener que esforzarse más. El Espíritu Santo le va a ayudar. ¿Pero qué es lo que quiere? 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Hermanos, supliquemos la presencia de Dios. Señor, te suplico tu presencia. 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. Imagínense que está durmiendo, son las 12 menos 10 y se despierta. ¿Qué es lo primero que hace? Tengamos este corazón de despertarnos y alabar a Dios. Salir de la cama e ir a alabar a Dios. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, cuánto medita en su ley. Aparte de tener un tiempo para estar con él, con las escrituras. Cuando está trabajando, medita acerca de su ley. Esas cosas, hermanos, son las que tenemos que buscar y para eso Dios nos tiene que ayudar. 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Esto demuestra que él conocía a Dios, que conocía sus juicios, que conocía su carácter y eso infundía un temor en él. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir, hermanos. 136. Acá hay algo muy importante. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. La última vez que pecó, se quebrantó. Porque un Dios santo aborrece el pecado, porque un Dios santo abomina la maldad y porque nosotros vivimos en este cuerpo que aunque no querramos, que aunque odiemos, a veces pecamos. Impresionante esto. Ríos de agua viva, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que se levantó en la madrugada para orar, para estudiar la Biblia? ¿De noche? ¿Cuándo fue la última vez que se quedó hasta tarde, hasta las 3 de la mañana? Esto demuestra, entre otras cosas, alguien que vivía con Dios. Y el 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios justos. Los musulmanes oran 5 veces al día en un horario determinado y paran todo. ¿Cuántas veces al día alabamos a Jehová? Paramos todo para alabar a Jehová y cantar una canción que cantamos acá o glorificarle a Dios levantando las manos. Hermanos, alabemos a Jehová, glorifiquémosle a Él. La oración. Hermanos, a causa del pecado, hubo una separación entre Dios y el hombre. Por causa del pecado se hizo esta gran barrera y esta gran separación. Por eso Dios estableció un sistema de sacrificios. El único que podía entrar a la presencia de Jehová era el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder entrar a la presencia de Dios, primero, el que quería entrar a la presencia de Dios directamente tenía que ser del pueblo judío, es decir, que todos los otros pueblos quedaban excluidos para poder entrar a la presencia de Dios. En segundo lugar, tenía que ser de la tribu de Leví, o sea que todas las otras tribus ya quedaban fuera. Siguiente, tenía que ser del linaje de sumo sacerdote y tenía que heredar el sumo sacerdocio. Y solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero cuando vino Jesucristo, el velo del templo, del lugar santísimo se rompió, por lo tanto todos tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora, estamos orando una sola vez por semana. Estamos entrando en el lugar santísimo, por así decirlo, como iglesia, una vez por semana. Imagínense un judío que le digan, ustedes pueden ir todos los días libremente al lugar santísimo porque ya se rompió la separación, ya se rompió. ¿Qué creen que harían los judíos? Les puedo asegurar que estaría todo el pueblo metido ahí, salvo algún pecador, pero todos estarían ahí. Y nosotros, un día por semana, hermanos, que el Señor ponga en nuestros corazones el deseo de añadir más. Que sea un deseo, no algo impuesto y que después no vengan en él. No, que sea algo. Pero esto viene de considerar estas cosas, de considerar lo que hizo Dios, de considerar lo difícil que era antes de Cristo acceder directamente a Dios. Pero por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos un acceso directo. Esas cosas tenemos que considerar, hermanos. Ahora, en la práctica, ¿cómo se expresaron las perfecciones de Dios en la práctica? Llevado a la práctica, ¿cómo mostró Dios todas sus perfecciones enviando a su Hijo? Y cuando Cristo estaba acá, mostró cómo hacer para ser justo, porque fue el único que no quebró en ningún momento sus mandamientos. Obviamente, fíjense, cuando Él fue tentado, ¿qué había hecho antes? 40 días de ayuno, 40 días de oración. O sea, no es que Él no estaba armado, estaba totalmente armado, y cuando vino la pelea, tenía el escudo, tenía la espada, tenía la coraza, tenía cada armadura, la tenía. Entonces, venció. ¿Por qué razón? Porque estaba preparado. ¿Sí? Él cumplió toda la ley. Era misericordioso, era manso. Tenía tanto amor, hermano, que en ese tiempo los más desechados eran los pobres, ¿sí? Los que andaban angustiados. Todas esas personas que las consideraban como escoria, Jesucristo vino y comió con ellos. Dio de comer a los hambrientos, hizo milagros. Entonces, Él expresó todas sus perfecciones estando aquí en la tierra. Y mostró cómo nosotros debemos hacerlo. Por eso también Dios se manifestó, para mostrarnos a nosotros qué es, cómo se hace, cómo se lleva a cabo todas sus cualidades, todas sus perfecciones. Cristo expresó todo su conocimiento de Dios en la tierra, viviendo de acuerdo a su voluntad, y expresó su amor allí en la cruz, cargando todo aquello que Dios abomina en aquella cruz y soportando la ira que nosotros deberíamos soportar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo hacemos nosotros en la práctica para saber si conocemos a Dios y también, o qué grado de conocimiento tenemos de Dios, y también cómo hacemos para poder crecer en ese conocimiento de Dios? Puse algunas cosas breves en las cuales me aludo a mí y a quien se sienta aludido. Hombre, ¿conoces a Dios? Hombre casado, ¿amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Te preocupas por ella? ¿Provees a tu familia? Dios ha dado la función de la provisión al hombre. ¿Eres diligente para la provisión a tu familia? También la provisión espiritual y la provisión física, la provisión de salud, todo eso es responsabilidad del hombre. Considerar que la esposa tiene emociones, tiene sentimientos, al igual que nosotros. ¿Somos de terciopelo o de acero? Hombre, mujer, ¿conoces a Dios? Esposa, ¿cómo está tu casa? ¿Es un lugar limpio y cómodo para tu familia? ¿O falta? Matrimonio, bueno, yo no soy casado, pero son preguntas generales, así que no puedo hablar, pero ¿cómo están con sus hijos? ¿Cómo están cuidando a sus hijos? Joven, los jóvenes. Hay un versículo de la Biblia respecto a los jóvenes de guardar sus mandamientos, de guardar en el corazón su palabra. Entonces, la pregunta es, ¿están guardando en el corazón, en su corazón, la palabra? ¿Hijos están obedeciendo a sus padres? Iglesia, ¿conoces a Dios? ¿Cómo? Pensaba, hermanos, bueno, no estamos orando todos los días, estamos orando una vez por semana. Hace mucho que no ayunamos, no me acuerdo, una vigilia entre todos, no recuerdo. Yo estoy hace poco acá. Madrugar para buscar a Dios hace bastante. Como iglesia, ¿no? Estoy hablando. ¿Hay diferencias entre los hermanos? ¿Han buscado de alguna manera llegar a solucionarla si existiera? Amén. Y por último, Dios ha dado como tres actividades principales para la iglesia, entre una de ellas, predicar el evangelio. Hermanos, en el mundo hay millones de personas, miren, ¿no? Millones de personas que no escucharon el evangelio. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser con la tecnología que hay, con los medios que hay, las cosas que hay? Más de 1 millón de personas no escuchó el evangelio. O sea, no llegó el evangelio. miles de personas no tienen una Biblia en su mano porque no las han traducido a ese lenguaje en particular. ¿Sí? O sea que no tienen el Evangelio y no ha llegado una Biblia a las manos de muchas personas a lo largo del mundo. En Argentina también y en Salta también. Entonces, hermanos, habían mostrado un video de Haití. ¿Sí? En Haití están corriendo peligro. Así como en Haití hay un montón de lugares, hermanos, pero hay lugares donde no llegó el Evangelio. Entonces, hermanos, debemos preocuparnos para conocer cuáles son esos lugares donde no ha llegado el Evangelio, saber, poder orar y poder ver de qué manera nosotros podemos ayudar. De qué manera nosotros podemos ayudar, hermano. Ese es nuestro deber como iglesia. Y por último, no olvide, hermano, de que si cualquiera de nosotros se enlista en lo que es la predicación del Evangelio y en las misiones, ¿sí? Si tiene el deseo y el llamado para esa actividad, primero debe ser un misionero en su casa. Si no es un misionero en su casa, si no ama en su casa como va a pretender amar a las personas en otro lugar, no vaya a ningún lado, ni salga afuera tampoco. Primero sea misionero en su casa y después salga a hacer otra misión en cualquier otro lado. Esto lo digo para mí, lo digo para cada uno de nosotros. Hermano, como conclusión, debemos conocer a Dios. Hermanos, no hay nada más importante que conocer a Dios. Con el conocimiento de Dios tenemos vida eterna. Con el conocimiento de Dios, la llama del fuego, ¿sí?, es avivada cada día. Con el conocimiento de Dios vamos a entender más el Evangelio y vamos a vivir más quebrantado. Si cada domingo usted se quebranta es porque más va conociendo a Dios y porque a causa de su pecado que ha cometido durante toda su vida, caen ríos de agua en sus ojos. Le agradezco a Dios por este tiempo en que podamos meditar. Le pido por favor, hermano, que puedan terminar la hoja que les di y vamos a orar para finalizar. Señor, somos incapaces, débiles y frágiles, Señor. Es por eso que toda la gloria de todas las cosas es para ti. Si hay entendimiento de algo es porque tú así lo permites, Señor. Si nosotros hacemos algo es porque tú así lo permitiste, oh Señor, porque tú diste las herramientas y la capacidad. Y nosotros, oh Señor, solo hacemos nuestro trabajo que nos ha sido encomendado como siervos. Y como dice la Escritura, somos siervos inútiles. Señor, queremos conocerte. Y necesitamos de ti por causa de nuestra condición. Y rogamos al Señor Jesucristo que te podamos conocer. Conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de Jesús, amén.